Estamos en Twitter como @media_mañana con NI, o bien pueden poner Media Mañana como se escribe en el buscador y allí seguirnos. Sino también estamos en Facebook. Media Mañana es nuestra fanpage. Allí pueden buscarnos, seguirnos y estar actualizando toda la información.
Perfecto, a las 19 de la mañana le damos la bienvenida a Anita Martínez, concejala de la ciudad y también precandidata a intendenta de la misma. Y al señor Carlos Alberto Cardoso, que lo veo caminando detrás mío, pero también saca fotos, Charlie, ¿no? Siempre muy...
Buen día.
También concejal de la ciudad, muy buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Qué les depara la campaña?
Uy, mucho trabajo, mucho compromiso, mucho esfuerzo, pero en realidad la posibilidad de tomar decisiones en equipo, de trabajar en conjunto. Y cuando yo tomé la decisión, ¿no?, de dar este salto y ser intendenta, también una de las razones es porque no estoy sola, hay mucha gente trabajando detrás, y esto de poder laburar para que la ciudad esté bien, para poder mejorar, para transformar la realidad que tenemos, es uno de los objetivos, creo que nos depara esta campaña, como vos decías, trabajar por la seguridad de todos los rosarinos.
Muchos pensaban, bueno, que a nivel Rosario se podía dar, primero se pensó en un duelo entre tres mujeres, Mónica Fein, vos y María Eugenia Bielsa, eso uh-huh. No se dio. No, se bajó María Eugenia Bielsa y luego no se pudo dar. La otra cuestión que se pensaba era... Bueno, si no hay otro candidato, Anita Martínez le gana a Mónica Fein. Por eso apareció Pablo Jauque. Amigos del Frente Progresista me dicen, gracias a los puntos 5 o 6 puntos que está midiendo Pablo Jauque, no, nos evita una derrota certera contra Anita Martínez. ¿Esto vos lo ves así?
No, en realidad...
Porque las encuestas hablan de un 21%, 20%, varía un poco, Mónica Fein.
Sí.
Vos tendrías un 17, 18... Pero sumando los puntos, o sea, quitándole, mejor dicho, a Mónica Fein los puntos de Pablo Jauque, estarías ganando vos.
Nosotros tenemos muy buenas posibilidades. La verdad que es una oportunidad histórica, después de veintitantos años, poder...
25.
Poder ser parte de este cambio que todos los rosarinos deseamos, que todos los rosarinos añoramos. Y la verdad que nuestro trabajo, más allá de que los números nos van posicionando, tiene que ver también con estas vivencias que hacemos en contacto con la gente todo el tiempo. El hecho de que yo no me siento identificada, la semana pasada, el jueves anterior, en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo, donde la intendenta decía que si nosotros decimos que Rosario es violenta, es porque no queremos a la ciudad de Rosario. Y si me retrotraigo a un año hacia atrás, en cuando participamos de la misma apertura y ella decía que desde los medios de comunicación se estigmatizaba la ciudad, ahora, bueno, le llevó un año darse cuenta que estamos en graves problemas. Y la verdad que las propuestas en cuanto a seguridad no las estamos sintiendo, no las vemos, porque lamentablemente seguimos estando hoy por hoy en un ranking que yo no quiero para mi Rosario, no quiero para mi ciudad. Entonces, si
una
yo...
de las más altas de homicidio de Latinoamérica.
Si yo, sinceramente, digo que estamos en problemas, nos hacemos cargo de la realidad que nos atraviesa en cuanto al problema de la inseguridad, del hecho de que no puedas salir de tu casa, que no puedas tomarte un colectivo, que no sabes si vas a regresar. La verdad que yo amo mi ciudad y yo tengo que ser hipócrita para decir que la ciudad, o sea, es violenta o no lo es. O sea, entonces queremos trabajar fehacientemente en eso. Entonces ahí también va nuestro mensaje. O sea, son números, son estadísticas y en definitiva nosotros no trabajamos para ganar las elecciones próximamente, trabajamos para las próximas generaciones. Ahí está nuestro quiebre, ahí está nuestro punto.
Esa
mirando a
Churchill.
Futuro.
Esa frase la pronunció Winston Churchill, que decía que, bueno, no la recuerdo ahora uh-huh. textual, pero que no hay que trabajar para las próximas elecciones, sino para
aparte
las
sin,
próximas generaciones.
No, y también haciendo un parate en esta situación que son de las charlas inclusive que tenemos con todos nuestros equipos, y bueno, Charlie que me acompaña, y todos los equipos técnicos, el de seguridad, el de salud, desarrollo social, educación, deporte, cultura. Realmente nosotros no nos sentimos identificados con lo que estamos viendo hoy en un relato que nada tiene que ver con la realidad.
Ahora, vos introdujiste el tema, inseguridad. a nivel país, y con esto, bueno, de atacar el tema desde cerca, desde lo micro, no de lo macro, porque allí a veces no funciona, ¿te pensás como jefa de policía? Porque muchos piensan a la intendenta como jefa de policía. Para eso, en la ciudad de Rosario, obviamente, habría que generar una policía local, que podría ser o no con una reforma constitucional correspondiente, pero te pensás como jefa de policía, porque hay un cambio, me parece que es lo que viene ahora.
Sí, es lo que necesitamos, hacernos cargo y carne de la situación que tenemos, y por ende, alguien que sea representativo, y en la ciudad de Rosario, siendo la intendenta, tenés que tomar cartas en el asunto. Así que
tenés que lidiar con los muchachos, los comisarios que...
Pero tenemos equipo, no es casualidad que a mí me acompaña Gabriel Chumpitaz como candidato a primer concejal. Él, más allá de ser experto en seguridad, tiene no solo ideas, sino soluciones para el problema que tenemos, porque los conocemos y sabemos cómo enfrentarlos. Entonces, cuando uno, como jefe de un municipio, invierte en seguridad, ya estás hablando de que realmente querés trabajar por y para la gente. Entonces, si vos en un presupuesto municipal de los últimos años no hay un apartado en la más de 900 hojas que tiene este presupuesto donde directamente se destine dinero a seguridad, es porque nunca se trabajó en el tema conciencia. Entonces, el hecho de ser nosotros eficientes con nuestro dinero, con el de todos los rosarinos, invertir más de 100 millones, crear la Secretaría de Seguridad, poder invertir en cámaras de videovigilancia,
la propuesta... Secretaría de Seguridad, ya se está hablando en diferentes, ¿cómo se llama?, intendencias alrededor de Rosario. Funes está hablando de eso, lo propuso Rolly Santa Croce y otra agrupación también. En Villa Bonor Gálvez hubo una subsecretaría de Seguridad. No funcionó porque le dieron poco poder a Giacometti y poco presupuesto. Hubiera sido una linda experiencia, pero ya en varios lugares se está hablando de eso.
Pasa que se habla de eso en realidad porque Rosario, primero, que es una ciudad que creció muchísimo. Tenemos otras localidades cercanas nuestras que también dependen mucho de Rosario. Mucha gente viene por día a nuestra ciudad. Y hablar de seguridad es también tener una visión metropolitana de cómo lo vamos a desarrollar. Si nosotros seguimos dependiendo de la provincia de Santa Fe, teniendo comisarías donde la gente no puede hacer sus denuncias, donde no es atendida, donde tenemos muchísimos policías, demasiados se calculan por cada habitante de la ciudad de Rosario, pero que vos tenés un porcentaje con carpeta médica, un porcentaje que está corrido de su función por distintas cuestiones...
Hay una cuestión que no se conoce, que me lo dijo personalmente Ber Palermo, del sindicato policial ADEPOL, que ha retratado su lucha en un libro que publicó recientemente, que se llama Rebeldes de Uniforme. Hay muchos suicidios de la policía. Obviamente esto no se va a decir porque sería para, bueno, un hecho complejo de explicar para el gobierno en funciones a nivel provincial, pero muchos suicidios.
Y tiene que ver con eso. Entonces, nosotros decimos, no solo... crear una policía local, obviamente bregando por la autonomía de la ciudad de Rosario, que la necesitamos, sino también trabajando en conjunto con la policía de la provincia, y ni hablar de lo que es gendarmería, con las fuerzas nacionales, sobre todo parándonos en este escenario en donde sabemos que Mauricio Macri va a ser el próximo presidente, Miguel del Cel gobernador, y nosotros en la ciudad de Rosario entendemos que es una forma de trabajar no solo en equipo, sino también interrelacionados, con mucho diálogo, con mucho acercamiento, y sabiendo que las cosas que se han llevado adelante han dado resultados, como es el ejemplo de la Policía Metropolitana. Entonces ahí nos detenemos, ahí nos paramos, ahí trabajamos sabiendo que podemos realmente llevar adelante no solo ideas, propuestas y proyectos en la ciudad de Rosario que van a ser beneficiosos para todos los rosarinos, sino partiendo siempre de la seguridad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de convivencia. En todos los planes, en todos los programas municipales, provinciales. Siempre hablamos de la convivencia, pero para poder convivir hoy por hoy en la ciudad de Rosario, tenemos que tener seguridad. Entonces, primero empecemos por la seguridad.
Ahora, policía local sí, pero bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, es la capital del país, o sea, ya tiene autonomía de forma constitucional. Sí. Ahora, muchos han propuesto la autonomía aquí en Rosario, pero cuando llegaron a Santa Fe, ya sea diputados o gobernadores, y con esto digo el socialismo, y el justicialismo también, nunca lo pudieron lograr, ¿no? Por diferentes cuestiones, no se puede lograr la autonomía. El problema es que si, está bien, yo puedo crear una policía local sin la autonomía, pero ¿cómo la financio?
Ese es el tema.
¿De dónde salen los recursos?
Ese es el tema. Tenemos que ser muy eficientes con el presupuesto que se tiene en la municipalidad. y a partir de ahí...
¿Vos decís que alcanza el presupuesto de la municipalidad para una policía local?
Hay que hacerlo alcanzar. Porque si nosotros tenemos partidas que son destinadas a X funciones...
¿Me puede ayudar, Charlie? ¿Cuánto es el presupuesto local? 7.500, ¿no?
7.500 sí, millones.
El último.
Sí, el último. Hasta que también, digamos, en la destinación de fondos hay desprolijidades y, digamos, hay obras, digamos, el presupuesto que va para obras, o el presupuesto que va para cultura, el presupuesto que va para X actividades, y a veces no son destinados a tal fin y no sabemos en qué se utiliza.
Claro. Otra de las cuestiones, cuando se habla de la policía local, es un tema que me interesa, es que muchos dicen, bueno, pero se van a imbricar las jurisdicciones. Va a haber problemas porque va a venir la policía provincial, va a decir, no, esta es mi jurisdicción, y de la policía local, esta también es mi jurisdicción.
Bueno, pero hay que dialogar, hay que sentarse, hay que organizar, hay que planificar.
Ya, o sea, yo creo... Las policías, por ejemplo, hoy sí, hay como 5 policías. Tenés policía de acción táctica, de acción estratégica, de la que camina, de la que va en bondi, no sé, 400 policías. Y sabemos que para que funcione una fuerza debe ser jerárquica.
Esto es exacto.
Así. Entonces no llega bien la orden y hay varias órdenes contrapuestas y es complicado de que se ejecute alguna.
Bueno, pasa hasta en, digamos, en los trámites más chiquitos, si queremos por ahí identificarlos, cuando vos vas a hacer un reclamo a algún distrito. Uh-huh. O sea, siempre dijimos que los distritos están buenos, descentralizan la gran cantidad de trámites que tenés que hacer, pero lamentablemente si vos vas a presentar al distrito una hoja para que puedan ir a podarte las ramas de la puerta de tu casa, como es el caso, por ejemplo, del barrio Luis Agote, en Villa Urquiza al 3600, en donde no solo hubo un asesinato de Damián el verdulero, donde además los vecinos reciben amenazas escritas en papel, y vos decís, pero esto del siglo pasado. Bueno, anoche mismo Juliana, a las 12 de la noche, que es una vecina, me envía un WhatsApp y me dice, escúchame, ¿cómo podemos hacer? Porque hace más de 10 años que acá no se podan las ramas de los plátanos que tenemos en la puerta de casa y las luces no son amarillas, son blancas, queremos más iluminación. O sea, y ellos van al distrito, hacen el reclamo, cobranza de entrada, tiene un número de expediente, pero después depende siempre del mismo lugar. Entonces ahí tenés cuánto tiempo más. O sea, que también la burocracia se lleva puesta a la vida de las personas. Entonces, si vos tenés que bregar para que un trámite se lleve a cabo, imagínate cómo tenemos que también trabajar nosotros para sentirnos más seguros. Entonces el hecho es sentarnos, planificar, obviamente armar equipos, gente que sea idónea en cada lugar que ocupe. Si nosotros seguimos creando secretaría de la subsecretaría, de la remil secretaría, nunca vamos a saber a quién nos tenemos que dirigir. Entonces hoy, uno de los grandes problemas que tenemos en las fuerzas de seguridad, sea cual sea, es la falta de control. Uh-huh. Y la falta de referencias que vos puedas llegar a tener para saber que alguien te va a responder y que esa persona se va a hacer cargo de lo que a vos te sucede.
Sí.
Ahí también está el compromiso de contar con gente capacitada, con ganas de laburar. Aquí y con proyectos que realmente se puedan sostener en el tiempo.
Técnico,
y exactamente, es en equipo, si no, no hay otra manera. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en contacto con la gente de la Metropolitana, y fíjate vos, el comisionado mayor, que fue el encargado y es el encargado hoy por hoy de instruir a los nuevos policías que están en la Escuela de Policías de la Metropolitana, se llama Claudio Zapata, sí, trabaja con nosotros, es santafesino, hizo toda su carrera aquí en Rosario, en las TOE, uh-huh, en la Quinta Luciani, y está viviendo en Buenos Aires, sí, cumpliendo con su vocación de servicio de una manera extraordinaria, porque se siente valorado, cobra un buen sueldo, tiene una buena obra social, y todos los policías de la Metropolitana están de la misma sintonía. No tiene que hacer adicionales, no tiene que ir...
8 horas, creo que te da la posibilidad de ¿cómo se dice?, concatenar tu profesión con una carrera universitaria.
Exactamente.
O sea, profesionalizándote más.
Exactamente.
Creo que te podés acceder a un auto también y a una casa. O sea, sí, el sueño del pibe, digamos.
Y no tenés que comprarte ni tu uniforme, ni tus balas, ni tu arma reglamentaria. Entonces, evidentemente hay otra forma de hacer posible lo que todos necesitamos.
Ahora, pensando mal, y un poco a modo de chicana política, pero si mejoramos la seguridad con la policía, vamos en detrimento del negocio privado, por ejemplo, Gabriel Chumpitaz y otro que tiene empresa de seguridad privada. Porque sabemos que hoy en día, con esta paranoia de la inseguridad que tenemos, afloran cada vez más empresas de seguridad privada recurriendo a gente por allí inexperta, que no tiene formación mayor en seguridad, pero necesitan la presencia de alguien, ¿no? Mucho incluso haciendo las veces de porteros en edificios. pero sabemos, y te lo digo medio a modo de broma, pero si mejoramos la seguridad y la policía, Chumpitaz va a tener que dedicarse a otra cosa.
No, yo creo que en este sentido la experiencia de Gabriel trabajando desde el sector privado hace que realmente pueda nutrir al sector público. Si nosotros durante tanto tiempo buscamos la seguridad privada, porque evidentemente el Estado no te la garantiza, ahí nos tenemos que unir y ahí tenemos que trabajar. Poner la experiencia del privado para que realmente el sector público mejore. Y cuando vos tenés un buen sector público, tranquilamente pueden convivir. Acá lo importante es que el público y el privado a la gente le den servicio y le solucionen el problema. Y si realmente tenemos seguridades para sentirnos bien en la ciudad, para poder vivir en paz, para que las abuelas puedan tomar mate en la puerta a la tarde, para poder llevar a tu hijo a jugar tranquilo caminando al fútbol, o sea, cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad. Eso quiere decir que cuando vos realmente planificás, trabajás en equipo y pones sobre la mesa el bienestar del ciudadano y trabajás para el servicio de la gente utilizando esta herramienta que es maravillosa, que es la política, el servicio del otro, podemos hacer grandes cosas. Vamos a transformar la ciudad de Rosario y tenemos que trabajar en equipo y en conjunto.
Claro, ahora, ¿qué hacer con la otra parte, con la parte damnificada, la parte de la víctima, ¿no? Yo en otro formato de programa, semanas pasadas, entrevistaba a Alicia Miranda, madre de un muchacho que se llama Leonel González, se llamaba, lamentablemente falleció, cuando volvía del trabajo en Ruta 34 y Gascón, le pegaron un piedrazo, cayó, bueno, se hizo pomada en el contra el asfalto. ¿Y qué me decía ella? Creo que incluso vos fuiste en alguna de esas reuniones a Decido por Vos del grupo.
Sí.
Me decía, notamos Facebook, como que la clase política, los concejales no se involucran en esta cuestión. Me decía, nos dejan solos, se sentían como desamparados. Esto es lo que me decía Alicia Miranda.
Uh-huh.
Yo en algún momento digo, no sé si como propuesta, digo, pero ¿por qué no pensar en una suerte de pensión? Digo, porque se han dado pensiones, y no estoy hablando mal de esto, digo, pero para gente que ha tenido, bueno, que vivir cuestiones en los años 70, pensiones por discapacidad, pensiones por varias cuestiones, digo, ¿por qué no pensar una pensión para aquellos deudos de las víctimas de la inseguridad? ¿Se podría pensar en eso?
Totalmente. Pasa que también, cuando nosotros hablamos de trabajar en equipo, o sea, acá no solo hablamos de los tres poderes, sino también hablamos del Ejecutivo, hablamos del Judicial, o sea, son cuestiones que tienen que ver con tener buenos referentes y poner por sobre todas las cosas a las personas. Nosotros cuando fuimos a la reunión con los papás de Sigo por Vos, ellos mismos nos decían, vos fíjate lo que es para una mamá, el hecho de tener, digamos, el área investigativa de la policía no cuenta ni siquiera con un lugar para poder trabajar. Dice, parecía que estamos hablando con policías que investigan de otra década, porque dice, nosotros mismos somos los que tenemos que ver el video de la muerte de mi hijo, porque ellos no tienen cómo buscarlo. O sea, vos fíjate una mamá que tiene que ver el momento donde le están matando al hijo 20 millones de veces, a ver si puede identificar a esa persona. Que vas a saber qué pasaba por ese momento.
Sí.
Porque la policía no tiene las herramientas. O sea, ellos les daban el material para que ellos vean el video. O sea,
bueno, y en el caso de esta mujer, porque yo no es que sea clasista, pero, a ver, respeto mucho, bueno, y me compadezco de mi humilde lugar a lo que le pasó a la familia Bertini. Pero esta mujer sufrió una doble discriminación. Una, bueno, porque ya sabemos, producto de que la robaron y no puede defenderse porque no puede pagar un abogado. Entonces el abogado oficial que te asignan...
Mira, sin ir más lejos, no vos trabaja. Fíjate lo que le pasó a una de las mamás del grupo.
Cuando ella decía que vivía entablada, decía, ah, pero bueno, tu hijo habrá estado en algo.
Mira, sin
el
ir
hijo
más,
de ella trabajaba.
Sin ir más lejos, hay una señora que ya vive en Fisherton Sur, desde este grupo Sigo por Vos, que a su hijo, por robarle la moto, que se iba a trabajar, y él iba con casco, con los papeles, todo en regla como correspondía, ella trabajaba en un local muy reconocido en la zona de Fisherton, de Córdoba y Donado. Y cuando ella tomó mediatización por reclamo de justicia, se quedó sin trabajo. Entonces, la responsabilidad de todos como ciudadanos va mucho más allá. El municipio tiene que tener un compromiso, lo mismo las leyes provinciales y las nacionales, y empezar a corrernos esto de sos víctima, pasas a victimario. Entonces, hablar con la verdad y también ser conscientes de lo que nosotros mismos generamos. Si vos por reclamar justicia perdés tu trabajo y ya tenés, y tenés hijos más chiquititos y perdés el sustento de todos tus días, como ciudadano, ¿qué rol cumplís? Entonces, ¿de qué lado te pones?
Claro.
¿De la estigmatización o te haces cargo del problema?
Sí.
Entonces hay que hacerse cargo del problema.
No, siempre yo lo digo de... Lo
y dicho... en todos los sectores, ¿eh? En todos los sectores. El público, el privado, hasta como vecino. Porque es fácil hoy prejuzgar o bajo cualquier preconcepto, bueno, y algo habrá hecho. No, estamos hablando de seres humanos.
Sí.
Estamos hablando de personas que van a trabajar, como cualquiera de nosotros, que salen de su casa y hoy no sabes si volvés. Y es más, quizás ni te roben. Porque a Damián, que iba a buscar a su hija y a su hermana a la estación de colectivos, no le robaron nada. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Sí. ¿Y después qué? ¿Porque reclamás o porque vas a los medios de comunicación te vas a quedar sin nada?
Sí, sí, es verdad. Sí, sí, yo siempre, de los formatos periodísticos en los que hemos trabajado, siempre de la humildad decimos que hay que dejar de pensar la inseguridad como una cuestión de izquierda o derecha, ¿no? Cuanto más progresista en teoría, cuanto menos progresista en teoría, para pasar a verlos.
La verdad es que ya hoy por hoy, con la realidad que tenemos, la realidad se va puesta a cualquier ideología. Uh-huh. Los ismos nos han dividido como sociedad. Es lo que tenemos. Y los malos ejemplos, lamentablemente, los fueron dando los mismos gobiernos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a trabajar. Nosotros tenemos equipo, tenemos honestidad, tenemos compromiso, tenemos hijos y pensamos en los hijos de toda la ciudad de Rosario. Pensamos en el futuro de la ciudad que queremos. Yo creo que mis hijos y todos los nuestros, los que van a ser los jóvenes el día de mañana, los que van a quedarse en esta ciudad, tengan la posibilidad de elegir si quedarse, a estudiar, a hacer su vida, como hicimos nosotros, pero que no tengan que huir como ya huyeron muchos de mis familiares y de mis amigos en el 2001 cuando eso explotaba y no había respuestas. Uh-huh. Entonces tengamos la posibilidad de elegir qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de provincia, qué tipo de nación, cómo nos vamos a parar y dejemos de pelear por los sismos que no solo nos dividen, sino que nos destruyen. Y la realidad nos lleva puesto nuestros hijos, nuestros abuelos, por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de burocracia, por cuestiones simplemente de mirar hacia otro lado. Una vez que nos hagamos cargo de lo que tenemos y presentemos realmente sobre la mesa las posibilidades y las soluciones, y realmente pensemos cómo lo vamos a trabajar en conjunto y con el compromiso de todos los ciudadanos, realmente vamos a poder soñar con esa ciudad que todos queremos.
Perfecto, vamos a un corte aquí en Media Mañana y retornamos con mucha más información.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
De regreso aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Segunda parte de la entrevista con Anita Martínez aquí en el programa. Bueno, ya hablamos de un tema más que candente hoy por hoy, de la inseguridad. ¿Qué otras propuestas vienen proponiendo, valga la redundancia, de llegar al gobierno?
Y el tema del transporte público de la ciudad de Rosario es una deuda enorme. Y el hecho de tener, bueno, a Cristian Cuna, que él es contador y se especializa en este tema también, más allá de querer comprar, invertir y tener colectivos, bueno, que tenga que ver con el nuevo pliego, ¿no? Porque lamentablemente los últimos que se habían comprado no tenían aire y no estaban con el escalón correspondiente para que sea inclusivo, ¿no?
¿Hay que hacer un subte aquí en Rosario, como en Buenos Aires?
Y eso, mirando a futuro, creo que para la ciudad de Rosario sería trascendental. El hecho de tener un metro en la ciudad de Rosario, más con la cantidad de inconvenientes que tenemos en el tránsito, eso sería mirar al futuro y sería planificarlo bien. De hecho, en mi viaje a Bilbao, que hice hace poquito tiempo, tuve la posibilidad de juntarme con uno de los directores que estuvo a cargo hace ya 25 años de lo que fue la llegada del metro, de lo que se llegaba del subte, y para ello fue posicionar a la ciudad en un lugar completamente distinto. Por eso, cuando nosotros hablamos de mirar a futuro, tiene que ver con nuestro viaje, en el hecho de ir a buscar una gestión municipal que se lleva adelante, que se cumple con todos los pasos y los procesos, y esto de tener la decisión política de poder hacerlo más allá de lo que suceda. Bilbao tuvo, por ejemplo, en el año 83 una gran crisis, donde tuvo una gran inundación y donde prácticamente tres cuartos de la ciudad quedó bajo agua, perdiéndose gran parte de lo que ellos llaman el casco viejo. Entonces, a partir de ahí, bueno, a planificar, a ver cómo nos juntamos, y así fue que tanto la gente del municipio como con la provincia y con el Estado de España armaron una sociedad que se llama RIA 2000. Al día de hoy la siguen sosteniendo en el tiempo. Han pasado distintos partidos políticos. Hoy está, bueno, el gobierno popular vasco. Y la verdad que, digamos, siguen pasando las personas o los políticos en los partidos, y sin embargo se sigue manteniendo. O sea, sigue habiendo el mismo compromiso. Sigue habiendo el mismo compromiso entre los tres poderes para que las obras lleguen a cabo. Y, por ejemplo, cuando vos googleás o querés saber un poquito de Bilbao, automáticamente te aparece el Guggenheim, que es este museo innovador y que magnetiza a cualquier persona que tenga ganas de hacer un viaje cultural. Y ellos sabían que iba a ser para ellos, digamos, el punto o la pieza fundamental como para que Bilbao vuelva a crecer y vuelva a tener servicios, y por ende la gente también se entusiasmaba con esto de abrir locales y de invertir otra vez, o sea, porque también todo te vuelve. Ellos llevaron adelante la construcción de este museo, más de 60 millones de euros invertidos, con el 90% de la gente en contra, y sabían que si tenían al mejor del mundo, al mejor museo, e invertían en sintonía a todo lo que necesitaban, iban a poder tener a 20 años lo que es hoy. Faltan todavía 4 años para que ese plan se cierre. Se fueron concretando, bueno, aparte del hecho también, más allá de un metro, el tema de hacer los trenes por las troncales para poder unir toda la provincia con los grandes barrios que hay alrededor, trabajar en conjunto con los barrios.
Te voy a hacer una pregunta, será a todos los candidatos. ¿Parque industrial sí o parque industrial no en Rosario? ¿Chimeneas sí o chimeneas no?
Sí.
Porque muchos dicen, no, solamente puede ser una ciudad de servicios, y las industrias deben estar allende los límites de la ciudad, poner el área metropolitana, Alvear, Villa Bonador, Gálvez. ¿Qué opinas?
No, parque industrial sí. Parque industrial, hay sí. Obviamente un...
Digo, por eso genera mano de obra directa, hoy que
sí.
Se piensa de...
Sí, sí, imagínate, además, digamos, Rosario ha perdido gran parte de sus industrias por distintas crisis que hemos tenido.
Todo.
El hecho de no tener un puerto.
El hecho de no tener. Un saludo a los amigos que tengan un bar, digo, pero.
El hecho de no
algún
tener.
Algún lado tiene que salir el dinero para consumir un bar.
El hecho de no tener un puerto que no está a la altura de lo que necesitamos hoy para internacionalizar la ciudad, para traer más trabajo, para traer más progreso. Que tengamos un aeropuerto que estuvo prácticamente silencioso durante años y hoy haya algunos viajes. Nosotros tenemos que volver a tener en la ciudad de Rosario el magnetismo para que todos quieran invertir, pero también para que la plata quede para nosotros. Uh-huh. O sea, tenemos realmente un crisol de razas en donde cuando nuestros abuelos venían a hacer la América, que eran panaderos, heladeros, o un oficio que realmente podía darte el sustento de tu vida, muchos hijos lo han mantenido, pero el tema de hoy tener falta de oportunidades, o sea, falta trabajo, falta educación, faltan oficios, falta mano de obra calificada. Eso también es compromiso del Estado, y eso también nosotros lo queremos lograr. Y cuando vos realmente tenés la posibilidad de tener un puerto que funcione, un aeropuerto que te traiga más servicios, una Rosario turística desde otro concepto de turismo, ¿no? Sabiendo que vos tenés que invertir para que Rosario pueda crecer. Si vos no invertís, la ciudad se estanca, y es lo que nosotros vemos y vivimos. Hoy estamos como anestesiados. Hoy, lamentablemente, el poder está petrificado en una idea.
Yo creo que la clase media está entendiendo, porque lamentablemente, bueno, podría ser un analista de la clase media, siguiendo a Jauretche, pero la clase media está entendiendo que le puede matar a alguien en la puerta de la casa. Porque antes decía, bueno, que se maten entre morochos, por ser sutiles, en los barrios. Pero luego de lo del quemadito Rodríguez y otra cuestión, por ejemplo, Pellegrini Corrientes se dio cuenta que también puede matar a la clase media en el pleno microcentro. O sea que algo de progreso le tenés que llevar a la barrera de más
Totalmente.
Populares.
No, aparte totalmente. Vos calculás que la ciudad de Rosario tiene 110 asentamientos ilegales, donde conviven más o menos 35.000 familias.
Carlos Fornés, periodista de Santa Fe, 170. Pero bueno, siento. Peor todavía.
Bueno, entonces pensemos en 40.000 familias que viven, digamos, en la pobreza barra indigencia. Sí. Y en este sentido, vos te das cuenta que los barrios que en su momento eran pujantes y que tenían avenidas y que tenían comercios y que tenían buenas luminarias y que tenían servicios acorde a lo que uno paga, hoy ves que están abandonados. Juan José Paso, Avenida Godoy, uh-huh. La misma Avenida Alberdi, o sea, barrio Bellavista, la misma zona sur. Eran lugares que a la ciudad de Rosario la hicieron grande, la hicieron crecer, y hoy están todos viendo a ver cómo nos cuidamos, que no se entere este, que yo no tengo aquello de no poder salir, ya no te alcanza ni con la alarma, ni con el perro, ni con la alarma comunitaria. O sea, entonces ya, ¿hacia dónde vamos?
Para finalizar, y para que no me mate el productor Cardoso, que lo tengo ahí con la espada sobre el cuello, y para que no se enojen los primos de la gestión local, para que si no después dicen que son todos palos que les damos aquí del programa, ¿qué no cambiarías de lo que hizo el socialismo, bueno, el Frente Progresista? ¿Qué dejarías?
Nosotros siempre sostuvimos y vamos a sostener que lo que está bien hecho, obviamente hay que potenciarlo para que en el tiempo siga dando sus frutos. Acá lo que se termina, que es lo que tenemos que entender, es un ciclo político. No se termina la ciudad de Rosario. Acá se termina una forma, una visión de ciudad y un estilo de trabajo que a mí no me representa, como a muchos ciudadanos y como a muchos vecinos. O sea, la realidad y el relato se lleva puesta cualquier paradigma. Entonces acá lo que termina es un ciclo. Y lo que está bien hecho en salud, en cultura, con los distritos, eso hay que sostenerlo. Tenemos que trabajar para que todo funcione de la mejor manera. Ayer, sin ir más lejos, estuvimos en calle Washington y Casiano Casas con los muchachos del club Defensores de América, y vos te das cuenta que es un club que nunca recibió una visita, ni siquiera un aporte del Estado, donde hay más de 60 chicos que viven en la pobreza y que un grupo de papás quiere trabajar incansablemente para que ellos estén bien, para que después de la práctica puedan merendar. Hay chicos que no comen en el día.
Claro.
Entonces, esto también es Rosario.
Es más, muchos clubes no tienen solamente la personalidad jurídica y están en bancarrota, además, entonces
bueno,
no pueden tramitar créditos.
Eso también es Rosario. Nosotros también les damos una mano con nuestro equipo técnico de abogados para que tengan los papeles en regla, para que puedan jugar una liga, para que puedan tener una cancha en condiciones, un baño en condiciones, no un pozo en el piso.
Claro.
O sea, estamos viendo cosas que son del siglo pasado y queremos tener una ciudad vanguardista.
Adelante, pasado.
Empecemos a trabajar con esa gente. Hay un proyecto nuestro que es padrinazgo de clubes para también que el privado, sea una persona física o una empresa, pueda darle una mano a un lugar de contención, donde los chicos estén cuidados, contenidos, donde las mamás inclusive ayer me decían, queremos trabajar. Entonces nos ponemos a pensar en conjunto para armar una cooperativa con lo que cada una sabe hacer. Y yo tengo una máquina, y yo sé pintar, y yo puedo tejer. Y un papá dice, mira, yo soy tornero, yo puedo dar cursos para los chicos que después salen de la práctica y tengan un oficio. Entonces, esos espacios como son los distritos, como son las vecinales, que lamentablemente a veces quedan acotadas a cierto sector, tenemos que abrirlos, tenemos que potenciarlos, tenemos que dar cursos de capacitación. ¿Por qué los distritos cierran temprano? Si tienen unos espacios gigantes y hermosos donde realmente podemos dar cursos que no sean solamente para 20 chicos que después van a la bloquera, que sean para los cientos que tenemos en la calle, dando oportunidades, dando educación y dando trabajo, pero sobre todo valoración. Y tenemos que rescatar este sentido de pertenencia que los rosarinos lamentablemente lo tenemos pisoteado. Nos calaron hondo en el orgullo. Tenemos una ciudad que puede ser modelo solamente en un sector. Uh-huh. Y nosotros queremos que toda la ciudad de Rosario viva bien, que todos los rosarinos realmente tengamos esta gana de defender nuestra idiosincrasia y no que estemos siendo quizás para muchos hoy el lugar de paso para que vengan los del narcotráfico, para que vengan los malos, y realmente tenemos que tener una ciudad que dé laburo, que dé oportunidades, que tenga un buen puerto, que tenga un buen aeropuerto, que siga teniendo todo lo bueno que se ha generado en este tiempo, pero que lamentablemente quedó estancado.
Yo siempre pensé que el gran problema de Rosario es que no tuvo fundador. Pero bueno, ese es otro tema. Te agradecemos mucho la visita, Anita. También al productor y yo, gendarme, que lo tengo ahí, Charlie Cardoso, un gran abrazo, un gran saludo.
Gran concejal también de la
ciudad. Gran concejal también. Gran y rocker, porque... Ah, un cortito. Estos días se aprobó el nombre de... Decimos la explanada, que queda entre la 11 y la 13, como es el del SEC.
Claro.
Norberto Papo Napolitano.
La explanada entre Galpón 11 y Galpón 13, a iniciativa de vecinos, sí. Liderados por Gustavo Louden, un el colega nuestro periodista.
Del rock.
Así es. Bueno, pasó por las comisiones del Consejo, ellos habían hecho otra propuesta, finalmente quedó esa. Y bueno, un espacio público de la ciudad se va a llamar Norberto Napolitano. Y bueno, se dio la habilitación pública el día de su cumpleaños, que fue hace 48 horas. Y nació una idea, que todos esos espacios intermedios de los nuevos galpones de la Franja Joven, cada uno tenga el nombre de un músico popular. En este caso es uno de rock, será después uno de tango. Federico, que nos dejó hace poco tiempo, podría ser. El Flaco Luis podría ser otro, ¿por qué no? Uh-huh. Algún músico de folclore. Bueno, una idea que para empezar a trabajar, porque hay tantos lugares de la ciudad, calles o plazas, que la gente no sabe quién fue el señor que nomina ese lugar, que bueno, ponerle lugares de músicos populares a sitios de la ciudad está bueno.
En el look de la foto estaba muy Joe Cocker, se veía muy parecido así con todo vestido de negro. Muchas gracias por haber venido, amigos, y sumarse a la mesa.
No, un placer, gracias a ustedes por la invitación.
Perfecto, a un corte y retornamos con la última parte del programa.